Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Hablemos hoy de la tragedia de los desplazados de sus territorios, de sus lugares de vida, en fin, de sus vidas. Por guerras, dictaduras, grupos armados que provocan terror, por miseria, por persecución política, o por el saqueo escandaloso de empresas transnacionales, de sus bienes naturales. Las víctimas hacen lo posible por escapar. Aquellos que aún poseen algo, lo venden para entregárselo a quienes les prometen llegar a destino, Europa o los Estados Unidos, que en el imaginario de esos millones de atormentados, refugiados y perseguidos, cualquier sacrificio es válido para llegar a ese primer mundo donde creen tendrán trabajo digno, estabilidad y la hermosa posibilidad de criar a sus hijos en un espacio sin miedo, sin violencias e incertidumbres. Lo trágico es que mientras ellos huyen y mueren muchas veces en el intento, sociedades que podrían recibirlos se cierran a cal y canto porque sus mayorías no están dispuestas a compartir su bienestar y menos aún a rebajar su nivel de vida. Y esto no se resuelve en sociedades que fomentan el lucro, la competencia y el éxito personal, pasando por arriba de los otros. Esta es la tragedia que no resolverán tampoco los políticos, en tanto la sociedad humana no busque otros caminos de vida y convivencia. Nosotros, los uruguayos, no escapamos a esta cruel realidad. Nosotros, ni tan lejos ni tan ajenos a estos problemas. Aquí han llegado y obtenido asilo latinoamericanos, por ejemplo, en particular colombianos. En general no les ha ido bien. Ni el Estado los apoyó en nada, ni la sociedad civil se interesó en ellos. Fue indiferente. Una indiferencia, un olvido imperdonable, tratándose de un país de migrantes, y que además durante muchos años nosotros mismos hemos sido refugiados, asilados, también migrantes, en distintos lugares del mundo. En diciembre de 2014, a partir de una decisión del Poder Ejecutivo, llegaron a Uruguay 6 expresos de esa horrible cárcel de Guantánamo. La verdad es que suponemos que salir de ese lugar debía significar la conquista de la libertad. Pero ha sido una libertad recortada. La mayoría de la sociedad civil saludó la llegada de los expresos por ser un gesto solidario del gobierno. Pero estas simpatías mayoritarias desaparecieron cuando luego de varios meses los exprisioneros, nuestros refugiados ahora, comenzaron a poner en evidencia la realidad de su situación en Uruguay, las graves omisiones de ese gobierno solidario que los trajo. Dificultades para movilizarse, para alimentarse, dificultades sanitarias y locativas, imposibilidad de trabajar aún por sus condiciones físicas y psíquicas traumáticas, 13 años de aislamiento, torturas, enfermedades no tratadas y enfermedades del alma difíciles de sanar, solos, lejos de su familia y abusados día y noche por sus carceleros y luego desembarcados acá en otra cultura, desconociéndolo todo. La mayoría de nosotros no quiere escucharlos, no quiere saber ni quiere reflexionar. Repite, ¿qué quieren? ¿Que los mantengan? ¿Que les demos una casa a cada uno para siempre? Y una vez más, solo una minoría está cerca, atenta a su situación. Pequeños grupos o algunas personas aisladas. Invitamos a Alejandra de Bittencourt, que ha estado cerca de ellos casi desde que llegaron, a que nos dé su mirada.
porque entendemos que deberían tener una atención distinta, especialmente cuidada, porque vienen de una situación de la que no venimos todos, viene una situación extrema, entonces hay que extremar los cuidados en ese caso, porque es a lo que se compromete el gobierno cuando los trae, cuando dice bienvenidos a la libertad, hermanos. Bueno, entonces el bienvenidos a la libertad, es atención, es solidaridad, no es una dádiva, no es una caridad, es solidaridad, es una palabra que se ha perdido. Y ahí retomo algo de lo que vos planteabas, es una de las cosas que más me preocupa. Hay un pensamiento tipo fascistoide que anda zumbando por la gente, y en estas situaciones sale como relucir lo peor de cada uno, ¿no? En vez de salir lo mejor, y la actitud clásica del pueblo uruguayo de manos abiertas, de ofrecer hasta lo que no hay, hacer lugar, un colchón en el piso, lo clásico del uruguayo, en este momento es como una mezquindad tan brutal. Comentarios de, bueno, el arranque, estos vagos que quieren que lo mantengan, que vayan a laburar. Ciertamente que el trabajo, que una persona debe trabajar y mantenerse a sí misma. Nadie te tiene que mantener. Pero la realidad de estos tipos es que hace 4 meses atrás estaban en la cárcel en condiciones inhumanas, que eran torturados, forzados a comer, que era una tortura más la alimentación forzada. Uno no dice que es una tortura porque lo forzaban. Era una tortura. Sangraba cuando lo alimentaban. Dolía mucho. Los videos de la filmación de la tortura, de la alimentación forzada, fue lo que empezó a mover un poco el tema y hizo que un tribunal norteamericano sacara una orden de que no se los podía alimentar de esa forma, justamente porque era una forma de tortura brutal, fea, muy mala.
Es como si hubiéramos perdido la memoria, como si el pasado se hubiera esfumado, o como que nos negamos a vincularlo al presente.
Recordar la salida de los presos nuestros, ¿no? En la dictadura. No tuvimos esa actitud con nuestros presos. Los sacamos de la cárcel y las preocupaciones eran otras. Muchos empezaron a trabajar enseguida, muchos no, especialmente los que tenían una organización política que les pudiera dar cobertura. Estuvieron recorriendo, yo recuerdo bien esa época, estuvieron en Cuba, en Suecia, en Alemania, en Francia, en los mejores médicos, en los que estaban reconocidos en aquellos momentos como las mejores clínicas mundiales, en las distintas áreas, fueron a curarse, ¿no? Fueron a hacer todo un tratamiento, a quedar para volver como hombres enteros, no con un riñón que falla, con un pulmón que no funciona, con una taquicardia que no anda, con una circulación que ni para atrás ni para adelante, con toda la cantidad de problemáticas que habían salido los presos. Gambera me dice...
Gambera, dirigente de AEBU, ¿qué te dijo?
Bueno, pero nosotros a nuestros compañeros que eran de AEBU los reintegramos inmediatamente a trabajar y estaban con nosotros, con los compañeros que éramos los que le damos contención. Y exacto, los compañeros, esta gente, no tiene acá a sus compañeros ni a su familia que le dé contención. Esa es la gran diferencia. Estas 6 personas que vinieron de Guantánamo están implantados en un lugar donde no conocen la cultura, no conocen las costumbres, no conocen el idioma, y quieren que de esa forma, por obra y gracias de no sé quién, se pongan a trabajar, se adapten a costumbres que no son propias, costumbres que hasta chocan, les resultan hasta violentas, que una mujer vaya y les dé un beso, les resulta que ellos están abusando de esa mujer, que ellos son irrespetuosos con esa mujer. Entonces, los ponen sumamente violentos esas situaciones. Se tienen que ir acostumbrando a una cultura absolutamente distinta, que ellos no están violentando a nadie si una mujer les da un beso. Es una forma natural de saludarse para nosotros, como para no poder entender las diferencias culturales que tenemos, y exigirles en 4 meses a estos tipos que vienen una experiencia que no saben dónde están parados, de que puedan funcionar como que estuvieran insertados acá, hubieran nacido acá. Lo que están viendo es una situación de hostigamiento por todos lados. Ellos miran la prensa y le piden al traductor que les diga qué están diciendo, y al traductor a veces le cuesta decirle, mira, acá están diciendo que ustedes son unos vagos y que quieren que el Estado uruguayo los mantenga de por vida. Pero nosotros no decimos eso. ¿Por qué la gente dice eso? También se habla mucho de los 70.000 pesos que le da el Estado uruguayo. No les da 70.000 pesos ni por asomo. 70.000 pesos le va a dar a los alcaldes, que ya no van a ser más alcaldes, a los que no van a hacer nada. A ellos sí les van a dar 70.000 pesos. A estos muchachos les dan 15.000 pesos por mes. Y quieren que con eso mantengan una casa, se pague luz, agua, teléfono, la comida, el vestimenta, y además traigan a su familia y la mantengan con esos 15.000 pesos. A la realidad que sabemos y conocemos los uruguayos, que con 15.000 pesos vos no vivís. Es fundamental, sobre todo, la reflexión de nosotros como sociedad. Si la sociedad no se hiciera eco de las palabras de Mujica, y tenían las manos muy suavecitas, esta gente no es gente del desierto. Epa, ¿y cómo se pone que tiene las manos gente que estuvo 13 años presa? ¿Cómo las tenía cuando salió del penal? ¿Las tenía callosa a trabajar la tierra? ¿Trabajó mucho la tierra en el penal? Es una tomadura de pelo, viniendo de un ex preso, sobre todo. No es una realidad que Mujica puede decir, tenía las manos suavecitas, sí, hace 13 años que están presos esos tipos. Y en unas condiciones espantosas, que Mujica debería darse cuenta, porque vivió unas condiciones espantosas durante 13 años también. Entonces, la falta de empatía es lo que llama la atención. Si la sociedad uruguaya reflexionara un poco, no solamente con los presos, con los exiliados también, porque estas seis personas reúnen las dos características. La de los presos, cuando salieron y recuperaron la libertad, pero estaban en su medio, volvieron a su familia. Fueron contados los casos que no encontraron una familia a la salida por distintos motivos, o porque estaban en el exilio en algunos casos, o porque habían muerto, o porque estaban desaparecidos, o porque las cuestiones de la vida. Pero fueron pocos casos. Y esos compañeros contaron por lo general con la contención del resto de los compañeros, presos y no presos. Estaban en su medio. Ellos no están en su medio. Pero además de las similitudes en la salida de la cárcel, es la llegada al exilio. Para los que vienen de Guantánamo al llegar a Uruguay, es un exilio forzoso, porque no tuvieron opciones. O venían para acá, o seguían en Guantánamo. Pero ellos no tuvieron una opción, no quisieron venir acá. Ellos quisieron salir de Guantánamo, simplemente. Ahora, me hace pensar en los compañeros que muchos presos se ven acordar, expresos. Cuando la presión internacional lograba liberar algunas de las cárceles y los sacaban encapuchados y esposados en coches en celulares de los milicos, los llevaban al aeropuerto, los subían con un embajador o alguien del país que se hacía cargo del refugio, y así, arriba del avión, empezaban a ser hombres libres. Y así llegaban a Suecia, a Francia, a Australia, a México, a Venezuela, a donde fuera, país de refugio. Y llegaban ahí. Hay muchos compañeros que al día de hoy cuentan que cuando llegaron, los sacaron de la cárcel, de la tortura, los metieron en una furgoneta de aeropuerto y llegaron encapuchados. Se sacaron la capucha, bajan en Suecia con su valijita y no queriendo estar en Suecia, queriendo seguir acá en la pelea. Entendían que estaban matando a los compañeros acá y que se querían quedar. Entonces llegan a Suecia y no quieren salir del campo refugiado, no quieren deshacer las maletas, no quieren aprender el sueco, no quieren un préstamo del gobierno sueco, porque si se lo tienen que devolver se quedan enterrados de por vida en Suecia. Entonces no quieren hacer una vida en Suecia, quieren volver a Uruguay. Y para nosotros es tan difícil entender que ellos no quieren hacer su vida acá, que quieren volver a sus países, retornar a sus orígenes. Yo, es tan difícil entenderlo.
Nos cerramos, no queremos ocuparnos, no queremos entender. Y estamos hablando de seis personas, de seis. Y pensar que el Uruguay fue tierra de asilo. Pero hoy, ¿cómo reaccionaríamos si a nuestras costas, a nuestras fronteras llegaran semana tras semana gente que llega huyendo, que necesita huir de sus lugares de origen, y es tanta su necesidad y desesperación, que corren cientos de peligros para quizás algún día llegar a un lugar donde poder vivir en relativa paz y rehacer sus vidas? La tragedia de los migrantes en el mundo, ayudados por un puñado de personas solidarias. Y menos mal que existen para los que huyen de la miseria, las represiones, las mafias, las policías, los ejércitos, los gobiernos corruptos que no amparan a su población o la persiguen por luchar. Queremos escuchar qué tienen para decirnos esas personas que se comprometen con ellos sin mirar si son legales o ilegales, documentados o indocumentados, sin dejarse amedrentar por leyes infames de extranjería. Les basta saber que son seres humanos que están completamente desamparados, luchando por sus vidas. Hoy tenemos la palabra de Rubén Díaz Figueroa, mexicano, defensor junto a un pequeño grupo de compañeros de los derechos humanos de los migrantes. Él mismo fue un migrante indocumentado.
En el año 1999 tuve la necesidad de emigrar por la pobreza extrema con la que vivíamos. Yo vivo o soy de una comunidad donde hay alrededor de 14 pozos petroleros alrededor de mi comunidad, 14 pozos petroleros en producción, pero mi comunidad no tiene ni fuentes de empleo, no tiene ni escuelas adecuadas a las necesidades de nosotros, y en aquella ocasión era muchísimo más difícil el empleo y más la educación. Entonces tuve la necesidad de emigrar, cruzar de forma indocumentada el río a manos de traficantes o gente que asalta, gente que está ahí nada más esperando al migrante porque lo ven como una mercancía, ¿no? Entonces tuve esa necesidad de emigrar y convivir allá, ¿no? Y acá, haciendo nuestra labor de defensa de derechos humanos, también tenemos que estar prácticamente en la ruta migratoria todos los días, haciendo un trabajo al lado de ellos, acompañando a las víctimas.
Rubén, hemos leído en algunos informes que entre octubre de 2013 y noviembre de 2014, unos 60.000 niños no acompañados han cruzado la frontera. Niños centroamericanos y niños mexicanos han cruzado la frontera de los Estados Unidos.
Nosotros hemos visto pasar cantidades de niños desde un año hasta 14, 15, 16 años, jovencitos ya. Han habido niños no acompañados, de 12, 13 años no acompañados, pero son muchísimos más los que van acompañados a su familia. Son núcleos familiares. Cuando tú logras ver familias enteras con dos o tres niños, su padre, su madre, o muchas veces madres solteras que van acompañados de sus hijos, eso es lo que nosotros vemos, que prácticamente está emigrando el núcleo familiar, la familia entera. Eso lo hace muchísimo más grave la situación que enfrentan los migrantes. Es en sus países de origen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una violencia directa, por decírtelo, en Honduras, que Honduras tiene la ciudad más violenta del mundo, que es San Pedro Sula, pero también tiene departamentos como Intibucá, que es una zona de las más pobres de toda la región. Entonces, la gente es prácticamente víctima directa de la violencia o de la pobreza. Y es por eso que vemos nosotros recorrer este camino de la muerte a familias enteras. Cada vez más se ven más familias enteras. Por darte otro ejemplo, la comunidad garífuna, que es la comunidad de raza negra en Honduras, esa comunidad, esas personas comúnmente no las veías pasar, no las veías transitar porque estaban aferradas a quedarse en sus comunidades, ¿no? Como comunidad. Hoy día tienen la necesidad de emigrar y ves muchísimas personas de la comunidad garífuna de las zonas allá en Centroamérica, ¿no? Es una situación, la verdad, muy difícil. Yo siempre he dicho que la migración es el producto de todos los males de Latinoamérica, no el migrante, la migración. Algo está pasando que no está funcionando en las regiones. ¿Por qué? Porque la gente está huyendo cada día más. Es un desplazamiento forzado, son personas que prácticamente vienen huyendo de sus países para salvar la vida prácticamente de esta situación, porque lo que ellos quieren prácticamente es salvar su vida o salir de esa pobreza extrema.
Le pedimos a Rubén Díaz Figueroa que nos hable también de las caravanas que hacen con las madres del dolor, las madres centroamericanas que buscan a sus hijos que no han vuelto a ver.
Son las mamás las que se organizan, las que bajo su precariedad, bajo su pobreza y su dolor salen a buscar a sus hijos. Se organizan desde su país de origen, por mayoría en Centroamérica, y salen, ¿no? Porque pues el dolor o el amor de una madre sobrepasa todo y definitivamente que son las más visibles en este caminar de la búsqueda de sus hijos. Son madres que vienen de comunidades muy pobres en Centroamérica, que han perdido a sus hijos, que en alguna ocasión salieron rumbo a los Estados Unidos. Estas madres, algunas están formadas en colectivos, algunas se suman recientemente, algunas son madres que viven en pueblos muy alejados, se enteran que hay una organización que realiza una caravana y se acercan, ¿no? Pero solamente son una pequeña representatividad de miles, ¿no? Solo logran venir aproximadamente 40 cada año a México. Esta acción se denomina Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. Este 2014 se realizó la décima caravana, ya tenemos una década en esa lucha. Se llamó Puentes de Esperanza, porque prácticamente somos puentes de esperanza para esas miles y miles de madres que hoy día están esperando la respuesta de sus hijos. Se buscan por donde sea, sobre todo en las plazas públicas, se buscan en las rutas migratorias, en las estaciones, en las cárceles, en los SEMEFOS, prácticamente todos los lugares donde pueda haber alguna información del paradero del migrante desaparecido. Es acompañada de muchísimas organizaciones, entre ellas la organización del Movimiento Migrante Mesoamericano, que es el que organiza la caravana. Estas madres van recibiendo todo el apoyo de organizaciones, incluso de organizaciones de familiares de desaparecidos aquí en México, y han logrado despertar la conciencia de muchísima gente, y esa es parte de su triunfo, de estas madres que aunque muchas veces no puedan encontrar a sus hijos, pero han despertado la conciencia de muchas personas acá que se suman a las búsquedas, pero sobre todo que están luchando para prevenir las desapariciones de los migrantes, ¿no? Entonces, son madres que tienen a sus hijos 5 años, 10 años, 3 años de desaparecidos, que el dolor las inunda, pero sobre todo la esperanza, porque la idea de venir a México es reavivar esa esperanza de poder encontrar a sus hijos. Ya hemos tenido algunos triunfos, hemos tenido algunas localizaciones de personas desaparecidas, por algunos han sido víctimas de violación, han sido víctimas de secuestro, y que se quedan en esta zona desperdigados, ¿no? Y que logramos reencontrarlos. Hemos tenido también, pues, malas noticias. Por ejemplo, esta noche viajo a la ciudad al estado de Veracruz para poder investigar sobre el asesinato de un migrante que es buscado hace 8 años y que al parecer murió allá en esa zona de Veracruz. Tengo que investigar dónde está enterrado, todo lo necesario para luego comunicarle a su mamá que hemos localizado a su hijo, pero que está muerto. Pero estas madres quieren saber la verdad, quieren saber algo de sus hijos. Muchas veces nos han dicho, ya al final no importa que esté muerto, pero quiero saber dónde está, qué le pasó, quiero saber noticias. Y eso es un derecho, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Hay que dar el todo para disminuir ese dolor y muchas veces para prevenirlo también. En una de las caravanas del año pasado, llegamos a un lugar, Juchitán, Oaxaca, fuimos a visitar el panteón y en la parte de atrás del panteón, entre la basura, habían unas fosas comunes donde habían enterrado personas migrantes. Esto nos lo dijeron los periodistas locales, los periodistas de la zona y personas también de la comunidad. Pedimos a la autoridad de esa zona la información y nos dijeron no tenemos ninguna información, no sabemos quiénes son, solamente fueron enterradas. Cuando muere un migrante no le toman fotos, no le sacan pruebas para ADN, no le toman fotos a su pertenencia, no hacen un perfil de quién era, simplemente los tiran y ya entre la basura. Lo que expresamos y denunciamos en esa ocasión, que esa era la política migratoria, esa era la política de derechos humanos del gobierno mexicano hacia los migrantes, enterrar los cuerpos entre la basura como si fueran cualquier cosa, como si fueran nada. Pero sí que hay que cambiar definitivamente de urgencia este modelo de expulsión y este modelo de persecución y este modelo de rechazo que hay hacia los migrantes desde los países de origen, tránsito y destino. Hay que cambiarlo urgentemente y eso nos compite absolutamente al todo el continente. En la parte del sur del continente no se habla de los migrantes. Pero lo que está transitando por México son los pueblos de Latinoamérica. Y hay que, en las reuniones de LUNASUR, en las reuniones de MERCOSUR, en todas esas reuniones debe de también abordarse el tema de los migrantes en tránsito por México.
Algo para pensar. ¿Por qué sabemos más de los migrantes muertos en el mar Mediterráneo que de igual tragedia aquí en América Latina? Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.